Caracol Podcast presenta.
Bueno, no sé si en ese momento el Cali, me imagino yo, lo sometieron a exámenes y a controles. Él siguió jugando fútbol. Y digo esto porque él llegó el lunes pasado a Tucumán. Se ve que estaba en Cali. Llegó el lunes a Tucumán. El martes se presenta a entrenar a doble turno con el equipo de que tiene Pucineri, que fue quien lo llevó el año pasado. Pucineri lo había tenido en el Cali, lo conocía, y aunque no jugó mucho, apenas 7 partidos en la temporada anterior, había como la esperanza de que este año, o en este torneo que se avecina, pues se consagrara el muchacho como titular. Él se trabajaba doble turno, en la mañana, entrenamiento normal. Por la tarde, cuando empezó el entrenamiento, Pucineri dice que alcanzó a hablar con él, algunas cositas. El muchacho en un momento se fue sintiendo mal y se desmayó, lo atendieron. Había desfibrilador, lo tuvieron allí en el sitio como 40 minutos los médicos tratando de sostenerlo y hasta que lo remitieron a un centro hospitalario donde desafortunadamente falleció un jugador de 22 años, Andrés Balanta. Y digo Martín porque ahora bien, bueno, ya le practicaron autopsia y todo termina que fue un infarto fulminante, creo yo, no sé. Pero
sí, así fue.
Traigo esta historia, Martín, porque el Kun Agüero se enteró de lo que había pasado con Balanta y él en ese momento reaccionó y se asustó y dijo: a mí el médico del Barcelona me había dicho lo mismo cuando me detectaron ese problema, si usted sigue jugando fútbol puede perder la vida. O sea, fue de un gran impacto, como quien dice, lo que el médico le pronosticó se cumplió desafortunadamente en Balanta. Pero yo digo, los equipos cuando están en pretemporada, Martín, lo primero que hacen es exámenes médicos a los jugadores, ¿no es cierto? Controles y todo, claro. Eso, ¿no? No sé.
Él tuvo una descompensación en 2019, de hecho hay un jugador del Deportivo Cali que todavía está en investigación lo que está pasando con él, lo de Marsiglia, que es un jugador vital en la consecución del título del año pasado, y pues digamos que está esperando buenas noticias. El Deportivo Cali pues no ha podido volver a ubicarlo, a tenerlo pues en la nómina, ¿no? Pero bueno, eso pasó con Andrés Balanta, 22 años, apenas tuvo una arritmia, entró en un paro cardíaco, intentaron reactivarlo y ya no se pudo. Entonces, pues no, de verdad que es muy triste lo que ha pasado con este joven jugador.
Es cierto, Martín, paz para él y saludo grande a su familia. Entiendo que era soltero, ¿no? Pero había estado en Cali la semana pasada. Ahora, vuelvo a insistir, Martín, lo primero que hacen los equipos es, el cuerpo médico, un equipo antes de una pretemporada, es en una evaluación del jugador, cómo se encuentra, cómo está de peso, todo ese tipo de detalles, ¿no? No sé, ayer empezó el Atlético Tucumán a entrenar, no sé qué tipo de entrenamiento haría en la mañana, ni el que iban a hacer en el segundo, ¿no? Parece que el plantel decidió, el de Tucumán, pues no entrenar más por ahora. Esa es la situación. No sé si sus restos van a ser repatriados a Colombia, Martín, esa parte no se ha aclarado,
sí,
no se ha dicho.
Sí, creo que sí, ¿no? Y pues la novia de Andrés Balanta también se manifestó ante esto, pues un desconsuelo total. Él estaba, después de la merienda, estaban ahí activándose para el entrenamiento de la tarde y de pronto se desplomó y empezó pues sí, ahí empezó a tener la arritmia, ¿no?
La vida es... Bueno, paz en la tumba para Andrés Balanta. Bueno, Martín, el numeral para hoy, porque tenemos que seguir por el lado del Mundial. Ya esta mañana han quedado eliminadas Dinamarca y Túnez. Lo más increíble es que Dinamarca ocupó el último lugar del grupo. Ha terminado una generación que estaba encabezada por Eriksen. Se va a Dinamarca y Australia. Entra acompañando a Francia, que perdió el invicto, pero conserva el primer lugar, porque Francia tiene 6 puntos y el gol diferencia lo tiene en 3. Australia tiene 6 puntos, pero el gol diferencia lo tiene en -1. Así que el primero del grupo D es Francia, segundo es Australia.
Australia ya había pasado a octavos en 2006, Ellos se enfrentan en octavos a Italia. Italia le termina ganando con gol de Totti de penal en el último minuto. Y queda por fuera Australia ya en octavos, pero ya habían clasificado la segunda vez.
Bueno, Martín, por favor, el numeral para...
Numeral Peláez de Francisco la W, numeral Peláez de Francisco la W.
Bueno, los equipos ascendidos en el fútbol colombiano para esta 2023 son en Boyacá Chico y Atlético Huila, que ganó anoche. La pregunta es, ¿qué deben hacer para mantener, para sostenerse en la categoría? ¿Y cuáles serán las selecciones del Mundial que a partir de las 2 de la tarde quedan eliminadas cuando jueguen? En el caso del Huila, equipo al cual saludamos, vuelve a la primera A. Pero tanto el Huila como el Boyacá Chico, Martín, tienen esa, como te dijera yo, esa nevera encima de entrar con el tal promedio. Entran en una desventaja a no ser que hagan una gran inversión, que tengan la suerte que tuvo el Magdalena, que salvó la categoría, la mantuvo en un gran esfuerzo en puntaje y en partidos. Ahora, anoche en Armenia, al término del juego, hubo incidente serio, Martín. No hubo tiempo de vuelta olímpica ni cosa por el estilo. Corrieron a una. Los dos equipos, todos los jugadores, fueron al vestuario. El árbitro Bismar Santiago, entiendo que había expulsado a un jugador del Huila. Ganó el Quindío 1-0, pero no le alcanzó porque había ganado el primer partido 2-0. Regresa el Huila y la gente de Armenia otra vez, la frustración de siempre y todos los reclamos dirigidos al señor Hernando Ángel, porque desde que ese señor está, el equipo se mantiene más abajo que arriba, ¿no?
Sí, una lástima, el Quindío, que ha sido un equipo de primera, histórico de Colombia, y no tenerlo pues en la A, sí, pues hombre, ya un tanto tiempo, pues eso no tiene presentación.
No.
El gol de Gilton Díaz, que no alcanzó, es el cuarto ascenso del Huila. Mira que Britos, el argentino, jugó, pues salió a los 55 minutos. Así que Boyacá Chico y Huila están en primera, y bueno, ojalá que verdad se puedan armar bien y poder competir bien.
Pero es que armarse bien, Martín, en esta... Bueno, porque la otra noticia grande de Colombia hoy es lo que ha pasado con el Bolillo Gómez. Hace 15 días empezó a circular la noticia de que había arreglado para ser el técnico del Bucaramanga y llevó su cuerpo técnico. Es más, hay fotos donde está el Panzer Carvajal, está Bolillo, ya con el distintivo del Bucaramanga. La historia es esta. El equipo fue a entrenar a Florida Blanca. Estaban entrenando. Y alguien dijo por ahí, viene, mucho cuidado que viene la barra brava del Bucaramanga. Se acabó el entrenamiento, agarraron su carro y se fueron unos. Y hoy hay dos comunicados muy curiosos. Uno del Bucaramanga, del Atlético, diciendo que el señor Bolillo Gómez no se sintió cómodo en la ciudad, que se sintió, digamos, atropellado por la barra del Bucaramanga y que por esa razón se va. El dueño del Bucaramanga es Óscar Álvarez, un señor que no figura para nada, pero que tiene mucho dinero. El señor Álvarez sacó ese comunicado escueto. Entonces, de inmediato, la barra del Bucaramanga, que se llama Fortaleza, algo así, salió en voz, a voz viva, y dijo, no, mire, nosotros no hemos amenazado a nadie. Estamos es contra los directivos que no hacen inversiones. Después, Martín, ¿supiste qué dijo Bolillo Gómez? ¿O por qué se fue? ¿Las razones que dio? Mira.
Pues sí que... Sí, cuéntame.
No, que le habían sacado 8 jugadores, entre ellos Chaverra y Dairo Moreno, digamos los más importantes, ¿no? Y que le habían dicho que no había plata para invertir, entonces él dijo, desbarate, me sacan a los pocos que hay, y no hay plata para traer, entonces yo qué hago aquí, voy a perder lo poquito o mucho prestigio que tengo, y se fue.
Así es que salieron a Avellaneda, el arquero, Cristian Blanco, el lateral izquierdo, Jackson Montaño, el lateral derecho, salió, bueno, Dairo Moreno, Bruno Telis, el uruguayo volante, David Acosta, Diomar Díaz, delantero venezolano, el Trencito Valencia, el arquero Chaverra, que había tenido buenas actuaciones, y le sacaron muchos jugadores.
Quedaron Sherman, Caballero, y no sé, por ahí otro jugador. Tienen razón, Martín, ¿cómo vas? Es lo que yo digo, que no me hablen de un proyecto si yo llego y me dicen, aquí hay 8 más o menos, se van. y vamos a traer, no, es que no podemos traer porque no hay plata. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues te vas. Eso fue lo que hizo Bolillo Gómez, se fue. Llegó al Bucaramanga, pero yo le doy la razón. Le quitan jugadores y no hay plata, entonces, ¿para qué vas? ¿A qué vas? ¿A perder? Fatal. Bueno, Martín, vamos a unos mensajes y entramos de lleno en el Mundial de Qatar. La mejor jugada es la que vamos a ver en el partido que va a las 2 de la tarde entre Argentina y Polonia. Martín, ¿tenemos ya formación del equipo argentino?
Sí, señor, así va. Dibu Martínez en el arco, cuarteto defensivo Molina, Cuti, Romero, Otamendi y Acuña. Dos volantes como De Paul, Enzo Fernández. Mira, Enzo Fernández se metió en la titular, se la ganó. McAllister como un tercer volante y delanteros Messi, Álvarez y Di María.
Esa es la formación del equipo argentino. Don Alejandro Munevas, la formación de Polonia, por favor.
Chesney en el arco, cuatro hombres en defensa, Kash, Glik, Kiwor y Berezinski. Cinco hombres en el medio campo, Bielik, Krzyzewak, Zielinski, Swiderski, Frankowski y un hombre en punta, Robert Lewandowski.
Y tenemos, Martín, a la misma hora, Arabia Saudí, México. ¿Qué hace el Tata Martino hoy para México, Martín?
Mira, va así, Ochoa en el arco, cuarteto defensivo, Sánchez, Montes, Héctor Moreno y Gallardo, volantes, Chávez, Edson Álvarez, más adelantados están Vega, Pineda y Lozano, y en punta Henry Martín.
¿Y para qué llegó a Funes Mori, Martín? Para nada, ¿no? Bueno.
Para pasear.
Alejandro, por favor, Arabia Saudí.
Arabia Saudita estará jugando con un 3-4-3 en el arco. Alouais, tres hombres en defensa. Al-Tambakti, Al-Bulayi, Al-Amri, cuatro hombres en la volante. Saud, Al-Hassam, Kano, Sultan y tres hombres en la delantera. Feraz, Al-Sheri y Salem.
Muy bien. Bueno, Martín, tenemos que hablar más adelante también del campeonato colombiano, del grande, de la Liga A, que hoy define los finalistas del Grupo A y el Grupo B.
Sí.
Y vamos a tener ya.
Así es.
Pero Martín, volviendo a la jornada de hoy, hay una novedad grande, ¿no? Vamos a ver a una juez francesa, ¿no?
Ah, bueno, pero Hernán, mañana, ¿no? Mañana es lo de Stephanie Frappart.
Ah, mañana, sí, correcto.
Costa Rica contra Alemania. Y dos asistentes, sí. Brasileña Neusa Bach y la mexicana Karen Díaz Medina van a estar en ese partido importantísimo de Costa Rica contra Alemania. Gran árbitra es Stephanie Frappart.
Hoy con mucha suspicacia dicen los entendidos que la FIFA, como está caliente con las reacciones de Alemania, dijo pues vamos a poner sector femenino trabajando en el partido de ellos para que vean que nosotros sí respetamos los derechos. ¿Cómo te parece, Martín?
Sí, y Alemania una sanción recibió, ¿no, Hernán?
No, mira que tenemos tenemos una opinión de la juez, ¿puede ser? A ver.
No, Hernán, la opinión es de Luis Fernando Suárez, el técnico de Costa Rica colombiano que se refirió al papel de la mujer en el fútbol.
¿Qué dijo?
Bueno, yo soy un admirador profundo de todo lo que la mujer ha conquistado y me gusta que quiera seguir conquistando. Bueno, este es un paso más y eso me parece que es importante. Habla muy bien de lo que es la mujer, habla muy bien de su empeño, habla muy bien de hacer cosas que en determinado momento nosotros, y sobre todo en este deporte que es muy machista, sepan llegar a este punto como el que han llegado hasta ahora. O sea que me agrada, digo que es una situación que es algo que es bueno para el fútbol, es un paso más el desarrollo, es un abrir mucho más el fútbol a todos. Y si el fútbol, creo que una de las cosas que ha tenido el fútbol de bueno es que es muy democrático. Bueno, sigue siendo democrático al dar este paso con una mujer pitando un partido en un mundial.
Bueno, Martín, muy elegante, muy caballeroso la respuesta de Suárez, ¿no te parece? Pero bien. Pero ya les publicaron una foto a Cristiano Ronaldo con la árbitro, con la juez, porque ella le pidió el favor. Estaba en un partido asistente, cuarto árbitro, creo que era, Y entonces le pidió una foto, Cristiano muy amable y sonriente tomó la foto con ella. Bueno, mañana será el debut del fútbol, no, del arbitraje femenino en el fútbol masculino. Así de sencillo, ¿no? Bueno, Martín, ¿qué pasó con Francia hoy? No porque haya perdido el invicto. ¿Qué pasó?
Sí, Hernán. Bueno, primero Francia jugó con un equipo suplente. El único ahí, digamos, estaba Varane. De resto, un equipo...
Tchouaméni
también. De resto, sí, todos suplentes. Que estaba Camavinga jugando de lateral. O sea, una cantidad de inventos. Y me parece que Túnez hizo un gran partido. Mereció hasta un poco más. Un gran partido de Kasri, jugador que ha estado en Saint-Étienne y fue la figura, que además anota un golazo. Túnez fue un equipo equilibrado, fue un equipo que no se vio disminuido, antes aprovechó la condición del equipo muleto, del equipo suplente de Francia, y me parece que iba ganando bien. Ahora, un gol de Griezmann, pero me sorprendió, porque supuestamente estaba en una posición adelantada en un momento de un centro, pero la jugada vuelve a empezar desde un rechazo de un jugador de Túnez para que remate el jugador Griezmann. Interpretó el árbitro que era fuera de lugar y pues el partido, yo pensé, iba a quedar 1-1, se demoraron en esa jugada bastante. No. Así que eso ganó, pues, que digamos los tunecinos pues boznaran de alboroto, ¿no? Y de felicidad, aunque después viene el garrotazo, porque pues
quedaron eliminados. La diferencia de interpretaciones, ¿no? Si ese partido hubiera sido con equipos suramericanos, y un equipo suramericano está clasificado en su grupo, y en el tercer partido pues ya no le importa perder, y va con una formación de suplentes, inmediatamente el brinco es, está facilitando, no hay juego limpio. ¿Te acordás que siempre dicen?
Ah, sí, así es.
¿Que por qué puso suplente? Ah, no, para ayudarle al otro. No, no. El hombre de Francia dijo, esta es la oportunidad de mostrar y ver qué más tenemos. Y los probó. Entre otras,
vigor.
Exacto.
Ahorrar vigor. Mira, ahora, entre otras,
¿Mbappé qué?
Mbappé entró al minuto 63, Saliba también, Rabiot, Griezmann entró en el 73, Dembélé en el 79, es decir, los últimos minutos trató y empató el juego, pero bueno, quedó anulada la jugada, así que se quedó en el 1-0, y pues Australia hizo lo suyo.
Entre otras, se dijo que Deschamps descartó que Benzema regrese, que vaya al Mundial. Es decir, va a jugar con el plantel que tiene hasta donde llegue la selección de Francia, ¿no? Porque había el rumor de que de Madrid, que le iban a llamar y qué tal. Martín, hablando de eso, Juan David Cardona dice, me deslumbran esos directores técnicos que tienen carácter, que no les pesa dejar en el banco a figuras por no tener en la actualidad un rendimiento óptimo. Caso de Luis Suárez en Uruguay. Algo que lastimosamente le falta a algunos de nuestros conocedores de la materia. No, yo creo que sí, hay técnicos que respetan el nombre, la jerarquía, una cantidad de detalles en un jugador, y prácticamente se ven obligados a ponerlos como titular. Pero también deben ser autónomos al decir, mire, por más titular y más nombre que tenga, anda mal, vamos a cambiarlo y lo sacan. Yo creo que aquí se ha visto, Martín, eso. No. Darwin Núñez, ¿no vi que lo sacaron en el día del partido de Uruguay? Lo sacaron, punto.
Sí, digamos que últimamente el caso más sonado, lo de Ten Hag con Cristiano en el equipo en Manchester United.
Ah, sí.
Que no, que pues ha sido criticado por algunas figuras legendarias, incluso como Rooney o King, que han dicho que esto es una falta de respeto, pues realmente, pero si Cristiano no está, no es lo mismo, pues así es la ley de la vida, es decir, jugador no está al más alto nivel, pues sale, tan es así que Cristiano Ronaldo parece que va a Al Nassr en Arabia Saudí, le van a pagar entre salario y publicidad 200 millones anuales.
Cayó parado, se fue de allá y va a quedar en una liga que no tiene mayor exigencia. Él no necesita allá demostrar nada, sino cobrar y cobrar nomás, ¿no? Bueno, Martín, volviendo al tema siguiendo con el tema del Mundial, Y no Cristiano Ronaldo. Phil Foden, Foden el inglés, debe ser titular o dejar a Rashford. Esa es, no, ese es un dilema hoy en Inglaterra, porque Rashford te hace dos goles. No, te hace dos goles y vos decís entonces que este, como se dijo que siempre iban a jugar los que estaban bien, este anda bien, Foden no lo está haciendo mal, pero a Rashford lo adornan los dos goles que consiguió, ¿no? ¿Te parece?
Sí, lo que pasa es que mira que ahí sería o bueno, Rashford o Sterling o Foden o Saka.
Sí.
Y entonces Foden puede jugar tranquilamente, me parece que ganó muchísimo Inglaterra y Rashford está en mejor momento que Sterling. Vos habías hablado de Sterling,
sí.
No lo veías.
No.
Y pues sí, parece que, es que mira, el equipo fue mucho más eficaz, más contundente, ganó en tiro libre, además hizo un golazo de tiro libre, el único
del
campeonato, ¿no? El de Rashford.
Sí, señor.
Golazo.
Uy, tenés razón. Se la metió en el palo el arquero, yo. Allá fue a dar.
Y Foden también hizo gol.
Sí, no, bueno.
Y Kane asistiendo, y Kane entendiéndose muy bien con los dos, así que me parece que Inglaterra se la puede seguir jugando con Foden y con Rashford, que parece que están mejores pues que Sterling y que Saka, aunque Saka ha sido muy importante, digamos, en la liga con el Arsenal. Le costó algo en el partido contra Estados Unidos, el primer partido jugó bien Saka.
Bueno.
Así que yo no sé, de pronto la duda es más bien entre Saka y Foden, ¿no? Ojalá que,
bueno,
a mí me parece que Foden es un jugadorazo.
Muchos oyentes seguramente vieron el gesto que hizo el jugador de Senegal, Koulibaly, cuando marcó el gol de la victoria y la clasificación. Se puso un dedo aquí en el oído y la gente decía, bueno, ¿qué significa? Resulta que Koulibaly pasa vacaciones habitualmente en una isla, Ischia, en Italia, pues al frente de Italia, Ischia, ¿no? Y yo no sé qué fue, un problema de la naturaleza. No sé si fue un temblor.
Sí, hubo un derrumbe. Ocho personas murieron.
Entonces el hombre recordó a los habitantes de Ischia y de allí el gesto que él hizo, pues no sé cómo lo entendieron.
Sí.
Pero eso fue lo que significó.
Koulibaly hizo varios homenajes, mirá, en el gol y después dio unas declaraciones. Homenajeó a Pape Bouba Diop, mundialista de Senegal de 2002. Un héroe en aquel mundial que murió además hace dos años, un 29 de noviembre de 2020, un jugador que estuvo en el West Ham. Y también pues le habló a los habitantes de la isla de Ischia que han sufrido estos derrumbes, que pues, ocho personas murieron. Esta Ischia son unas islas cerca a Nápoles.
Ah, al frente de Nápoles. Señor,
sí,
vamos
sí,
a hacer
cerca, sí.
Una pausa y continuamos. Hombre, ayer un jugador brasileño, Anthony, se quejó, estaba resfriado, de que la temperatura en el hotel estaba muy bajita. Pero también hay reclamos de las temperaturas que se están viendo en los estadios, están muy bajas, algunas. A nosotros nos habían contado que la FIFA y Qatar habían combinado un sistema de refrigeración, de aire acondicionado. ¿Es así, Alejandro, o no la historia?
Pues, Hernán, hoy tuvimos la posibilidad de hablar con Saud Abdou Ghani, que es el hombre conocido como Dr. Cool, quien se inventó el sistema de refrigeración para la FIFA en este Mundial. Lo implementó en 7 de los 8 estadios. Y le preguntamos sobre los jugadores y sobre el ambiente y el clima en las canchas. Esto fue lo que nos dijo.
The players have said maybe it's too hot or too cold. How do you control this? So for the players, we don't control temperature. We control the amount of moisture in the air because players, they exert a lot of physical work. So we don't have computers in our bodies to say if Messi, for example, wanted to catch the ball in the next 25 meters, he will send his brain will send a message to the rest of his body and say,
I need to perform this move, I need 25 calories. No, we always burn more than what we need. So that heat must be coming out from the player's body through sweat. And you can see them in the stadium sweating. And if the weather is cool but is humid, it's still dangerous for the players. Why? Because the sweat will not evaporate. So then the heat will be trapped inside the players, and they can snap. They have thermal injury. So that's why for the player, we don't...
Le entendí que él hables de la humedad, no del frío.
Sí, señor, efectivamente. Él habla que si llegasen a bajar la temperatura dentro del campo, podría generarle lesiones a los jugadores, sobre todo musculares. Dice que la humedad sí la manejan. Un 70% de la humedad la pueden aumentar, la pueden bajar. Y en la temperatura solamente el 30%, que es lo que equivale a los, pues a las graderías. Este es un sistema que se creó aquí en Qatar, Hernán, y que han decidido no patentarlo para que la gente de las diferentes naciones que sufra de situaciones similares a esta, pues la pueda implementar en su país. Dicen que no es muy caro, que lo caro es el estadio, no el sistema.
Ahora, Martín, entonces la temperatura para los de las tribunas es una, y se cuidan mucho la temperatura para el campo de juego. Habla de la humedad en el campo de juego, ¿no?
Ahora, pero si es un río lo que está pasando en los hoteles, por ejemplo, si hay bajísimas temperaturas en algunos, sí. Fíjate que Neymar, además de la lesión de tobillo, acaba de salir de una fiebre.
Ah, sí. No, y el otro, Anthony, salió con resfriado. Dice que es una temperatura...
También, hermano.
Bueno, pero bueno, ¿qué será mejor? ¿Que estar frío o estar en el calor de Qatar? Es que ese es el problema.
No, no, bueno, no, pero digamos que se ha
moderado
de... Pues sí, no tan gélida, pues. No, 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 bueno, una agonía glacial que se viva, porque en algunos hoteles sí se han quejado varios, ¿no?
Bueno, pero en los estadios los jugadores no han tenido...
temperatura.
Es cierto, pero en los estadios el público no los jugadores no han tenido problema, que se sepa.
¿Y sabes qué dicen, por ejemplo, que
de manga corta
es
la
fresco?
Mayoría. Pero Martín, todos los veo casi de manga corta todos. O sea que no hay frío. Sí. Bueno, no sé. Hombre, en las respuestas Alejandro Castrollo me dice, mire, hoy quedan por fuera Polonia y México. William Fernando queda Argentina. A Sófocles no le gustó la pregunta de los equipos de la B, pero tenemos que seguir aquí en el Sancocho, Sófocles. Panchis.
Claro.
Lo único que le pido a los equipos colombianos que jueguen y que sean profesionales. En lo de Qatar no hay enemigo pequeño. Mauronov me dice, Atlético Huila, lo primero que debe hacer es tener un estadio decente. La Dimayor, si fuera una entidad con claridad y altura, no aceptaría que se jueguen en el Plaza Salcid. Eso es cierto. Jorge Arturo Laman, por el sistema y porque a veces les conviene más estar en la B, no tienen futuro ni Chicó ni Águila. Por Messi espero que siga Argentina. Armando GB, hay que eliminar el promedio de descenso. Y la segunda pregunta, Argentina y la Federación Mexicana. Solmar 65, para mantener la categoría toca billete y hoy quedan por fuera Argentina y Arabia, ¿no? Pero no pueden quedar por fuera Argentina y Arabia al tiempo, Martino, sí. Argentina, no. Bueno, sí. Si México gana ese 4 puntos y saca Arabia, digamos. Y si Polonia gana Argentina, pues sacan Argentina. México gana ese 4 puntos y Arabia pierde, se queda en 3. Y Argentina pierde, se queda en 3. Pero no creo que Argentina esté en esa onda, ¿no?
Argentina hoy, uno diría, puede mejorar muchísimo con Enzo Fernández. Ese jugador está en un enorme nivel.
No, yo quisiera ver...
Julián Álvarez respecto por Lautaro.
No, eso sí se la ganó. Pero yo quisiera ver Dybala. Bueno, Paul Muñoz, Astatín, Santiago, Julian, Humberto Alzate, Juan Panaldo, Juan Sierra, Vanny Fly, Marco Tulio. Está claro que en Colombia el ascenso es una mentira, Martín. Suben... Vos me dijiste cuántas veces ha subido el Huila, 3 veces. Entonces.
4.
Son los equipos ascensor. Suben y va. Suben. Porque es que no se pueden quitar el lastre del tal promedio, un invento nefasto copiado de Argentina, y que este señor de la Dimayor, que entre otras se quedó, ¿no? Don Fernando se quedó tranquilo ahí.
Sí. Sí.
Pues hombre, a ver si hace algún sí. cambio, algún arreglo, porque eso sí se volvió, pues, eso no tiene gracia, ese tema de que suban y bajen cada año los mismos, porque no hay cómo darles aire, cómo darles sí, ayuda.
Pernoctó y se hospedó, pues, un tiempo largo, ¿no?
¿Quién? Ah, ¿este hombre? Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Hola, Martín. La lesión de Alexandro, el jugador del Brasil, no era muscular, es una lesión en la cadera. No sé, ¿qué irán a poner?
Sí, es como es pierna izquierda arriba, cerca a la cadera, Hernán.
Bueno, que es, la pierna izquierda es la hábil de él, ¿no? Entre otras, veremos
sí,
a Brasil.
Sí, sí.
Veremos a Brasil con el segundo uniforme, lo va a estrenar, ¿no?
Eso ah, no fregues con la uno azul.
Sí, bueno, con el cual ganó el Mundial del 58, ¿no? Con el uniforme.
Así fue. Neymar y Danilo siguen con pues el tobillo, problemas de tobillo, iría Alex Telles por el jugador Alexandro y seguiría Militao. Sí, seguiría Militao por Danilo. Vamos a ver si pone desde el principio a Rodrigo por Neymar. Neymar, pues están muy positivos en eso, entraría en el partido de octavos de Brasil,
sí.
¿no?
Fíjate que al técnico de Brasil, a Tite, le cobran el no haber llevado al lateral de Flamengo, ¿sí?
¿A Rodinei?
A Rodinei. Y fíjate que se lesionó Danilo. Militao no es que sea realmente un gran marcador, el más marcador central, tiene problema. Y en el otro lado, pues ahora va Telles, porque no hay un tercer marcador lateral izquierdo en Brasil.
No sé. Y Rodinei al fin le dijo que no a River, ¿no? Y se va para Grecia, va para Olympiacos.
Pero tenía... Ah, Rodinei,
sí, el lateral derecho.
Que también lo quería Gremio, de Porto Alegre.
Ah, sí.
Se va para
ese jugador que llega libre al fútbol griego, ¿no?
¿Al Olympiacos? Sí, ¿no?
Sí, sí, fue formado... Ese jugador fue formado en Abaí, de Florianópolis, este Rodinei. Jugó en Vitoria y en Flamengo, pues, tuvo éxito. Y ahora va, pues, para Olympiacos, va a estar allá en el mismo equipo de James.
Hombre, Martín, el técnico de Uruguay, Diego Alonso, pues como siempre pasa, no, mire, los jugadores tienen derecho a opinar, a hablar, pero aquí realmente no hay ningún problema. Después, pero no se refirió a las declaraciones que en el mismo sentido dieron varios jugadores sobre que el plan de juego que tenía Uruguay no era el mejor, no era el que más se podía aprovechar. Yo que creo que Martín no lo veo muy fuerte este señor Diego Alonso, al frente de Uruguay, ¿no?
Pero como tiene que ganar,
sí, no,
pues
tiene...
están diciendo que claro. Los cambios se pueden ver en De La Cruz, de pronto volvería, o de Arrascaeta, hay que ver. Pelistri es otro jugador que digamos,
de pronto mueven a Godín, te cuento. Pronto lo mueven.
Sí, Godín, dicen que iría a Coates con Jiménez, con una línea de cuatro.
Ahora que ¿no? mencionaste... Martín, ahora que mencionaste Jiménez, ¿viste lo que pasó con Joao Félix, que fue compañero o es compañero de Jiménez en Atlético de Madrid y fue compañero de Suárez en Atlético de Madrid?
Gracioso. Sí, así, sí, él en Instagram, ¿no? Sacó un mensaje que a Luis Suárez fue bueno verlo, pero que a José Mano y muestra una foto de Jiménez agarrándolo y no dejándolo jugar, pero digamos como con broma, era una broma sí. de él, porque luego salen unas risas ahí, unos emoticones de esos de carcajada, como diciendo, sí, no fue agradable ver a José Mano Jiménez, porque en la foto se ve...
Que le cómo lo sacude.
¿Cómo lo sacude, exacto?
Fíjate que el sistema, que las ayudas tecnológicas sí son ciertas. En la discusión que se presentó, que si el segundo gol de Portugal, que si este, el gol de, si era de Cristiano, fuera del otro, que quién, el balón dijo, no la tocó Cristiano, punto. No, que fue que la peinó, que el pelito, que no. No lo tiene.
Sí, no. Y no, además que el balón es el balón inteligente, ¿no? Tiene un sensor que se llama unidad de medición inercial. Y este sensor envía señales y un aviso automático, pues, a la sala de video con muchos datos. Y esto ayuda, pues, por ejemplo, en este caso, ayudó mucho.
Lo más simpático es ver fotos donde en el campo de juego, al lado del campo de juego, están los balones conectados como cargando un teléfono celular, como cargando un computador. Están cargando los teléfonos, los balones, Martín, para que sí, tengan la energía. Bueno, no, es que hemos llegado. No. Hola. La FIFA, parece que las multas de la FIFA a las federaciones no pasan de más de 10.000 euros. Multaron a Alemania por el tema de, no tanto por haberse tapado la boca los jugadores para una foto, sino porque les da pereza ir a las ruedas de prensa. El técnico sí va, pero los jugadores, viste que Mbappé tampoco ha querido ir, ¿no? Pero entonces nombran a otro jugador. Los alemanes dijeron, no, vaya usted solo. Y entonces el técnico dijo, pues yo vengo porque estoy muy lejos del centro de comunicación. 10.000 le metieron de multa. Y a los croatas, a la selección de Croacia, Martín, la están investigando, no por la selección en sí, sino por los hinchas de Croacia. ¿Qué fue lo que pasó con un arquero serbio del Canadá?
Sí, lo que pasa es que el arquero de Canadá es de ascendencia serbia.
Sí.
Entonces, resulta que los hinchas croatas pues sacaron unas pancartas difamatorias y con una cantidad de insultos y de burlas también para este arquero. Entonces, pues haciendo alusión para la guerra de los Balcanes, y digamos esas disputas entre serbios, croatas, y pues resulta que esto pues puede generar una sanción para, sí, para Croacia. Y lo de Alemania, sí, dijeron que ellos no iban a esas lejuras. Pero
mira que te cuento, te complemento la historia del arquero de Croacia. El arquero Borjan, es que se llama, de apellido Borjan.
Sí,
Borjan. Juega por Canadá. Él fue uno de los 200.000 serbios que salió a las carreras de Croacia porque hubo un enfrentamiento. Había una especie de asentamiento serbio dentro de Croacia y ellos estaban buscando independencia. Bueno, y en medio de esa guerra el hombre salió. Y muchos de los serbios que se volaron de Croacia lo hicieron en tractores John Deere, que es una marca famosa de tractores. Por eso en las pancartas los croatas mostraban la foto de un tractor y la inscripción de que habían abandonado, que habían, se han volado de Croacia. El arquero manejó bien la circunstancia, el equipo fue eliminado. Y Croacia, entre otras, Croacia, Martín, no está clasificado del todo, porque tiene a Marruecos con 4 puntos, los mismos de ellos, y tienen a Bélgica con 3. Ahí el único que salió ya fue Canadá. Entonces, Martín, el 1 de diciembre tenemos los partidos, ¿no? El de Croacia-Bélgica, que es definitivo, ¿no?
Sí, ese partido bravísimo. Bélgica con 3 puntos, Croacia de primero, Marruecos de segundo, los dos con 4 puntos, tercero Bélgica con 3, último Canadá eliminado con 0 puntos.
Sí, la ventaja que tiene Marruecos es que juega con el eliminado Canadá y le puede ganar y haría 7 puntos, en cambio Bélgica-Croacia es más parejo, ¿no?
Así es.
Esos son los partidos de mañana. Por ahora, Martín, contanos qué está pasando para los juegos de las 2 de la tarde. ¿En qué van?
Bueno, ya están por salir al campo a cantar los himnos a los prolegómenos. Están listos Argentina, Polonia, listos los mexicanos y los saudíes. Así que vamos a estar comentando lo que va pasando en estos dos partidos, pero pues sobre todo con la importancia de Argentina, Polonia, que recordando ese 1978, ese Mundial de Argentina, Argentina le ganó aquella vez con 2 goles de Kempes en Rosario a Polonia, y Polonia le había ganado en el 74 3-2 con ese equipazo de Sarmaci, de Gregor Zlato, de Smuda, de Casimir Zdeina, le ganaron al equipo
Casimir
de Ayala, de Houseman. Sí, señor, sí. Le ganaron a ese equipo 3-2 en el 74.
Alejandro tendrá la mano, porque vi que fue expulsado, no hemos hecho mucho eco a la expulsión de Pablo Bento, el técnico portugués de Corea. ¿Usted tiene los datos de cuántas tarjetas se han mostrado en este mundial, Alejandro?
Sí, señor, tarjetas rojas 2, una al arquero de Gales y otra a Pablo Bento, el arquero al técnico de Corea del Sur, que le ofreció excusas a sus jugadores, y 123 tarjetas amarillas. El equipo que más tarjetas amarillas ha recibido es Arabia Saudita, 3.2 tarjetas amarillas se muestran por encuentro, es el promedio que tiene.
Hernán, viste que Viste que Paulo Bento le ofreció pues disculpas a sus jugadores porque le protestó airadamente pues al árbitro inglés Anthony Taylor en ese partido contra Ghana. Entonces no estará en el banco contra Portugal, pero pues confía plenamente en sus ayudantes. Porque resulta que para Paulo Bento, el técnico de Corea, pues era tiro de esquina, el árbitro inglés acabó el partido en lugar de dar más tiempo para que cobraran el tiro de esquina y lograr un posible empate. Pero bueno, Corea del Sur perdió 3-2 porque pues simplemente no digamos que fue se vio sorprendido por un Ghana muy agresivo, feroz, con una furia que con Kudus anotando dos goles. Paulo Bento entonces ha ofrecido excusas a sus propios jugadores porque se excedió con el árbitro. Ya regresamos.
Vamos a ver qué está. Ya empezó el partido de Argentina.
Arranca, señores, con Di María por el sector derecho. Va a tirar el centro, avanza. Señores, atiza, propaga, cae en el ámbito por el sector derecho. El jugador Di María lo encontraron como un afluente, como una vertiente por ese sector, una alianza, una coalición con el lateral derecho. Atención, va Argentina, el tiro de esquina, Polonia 0, Argentina 0, minuto 2.
Muy bien, minuto 2. Y ya debió comenzar también el juego de México, ¿no es cierto? Sí, ya
0-0, sí señor, el equipo saudí contra el equipo mexicano, un remate de afuera de Pineda, la pelota se pierde rastrera, atención, viene el cabezazo de Argentina y la pelota se va por fuera, Polonia 0, Argentina 0, minuto 2, señores, arranca Argentina como un aluvión, un huracán, una tempestad de proyectiles, una borrasca de perdigones.
Muy bien, señor, tranquilo, que apenas van 3 minutos de la inicial. Esta tarde en Bogotá, esta noche, hay un clásico definitivo, Millonarios Santa Fe. Martina, a esta hora, 2:02, me confirman que han vendido 20.000 boletos, más de 20.000 entradas ya para el juego, donde oficia como local Independiente Santa Fe, ¿no? Sí. Pero también se juegan los partidos del grupo de América, de Pasto, de Medellín.
Ah, sí.
Y de Águilas, ¿no?
Bueno, Santa Fe Millonarios, partido muy importante, 8:35 de la noche. Dicen sí. Que Santa Fe iría con Silva, Moreno, Sánchez, Mantilla, Dairon, Barbosa, Torres, Enamorado, Neider, Moreno, Estupiñán y Morelo. Millonarios, hay una duda entre Ginás o Larry Vázquez, uno de los dos podría estar.
No, creo que va
porque
Ginás.
Porque Vargas está en el Mundial. Entonces, iría Ginás, entonces esto se da porque pues digamos que Vargas está en el Mundial y pueden usar un jugador por estar en otro torneo, un jugador titular de Millonarios.
Bueno, y tenemos a las 6:30 dos partidos. Tenemos América de Cali con Águilas Doradas, definitivo para Águilas, que visita la América.
Así es.
Porque Medellín sí, también tiene que ir hasta Pasto a enfrentar al Deportivo Pasto. Ese grupo está, pues depende, ¿no? Se va a saber cuando te. Ahí no hay favoritos. El América mal, pero. ¿Ah?
Pasto. América en Cali contra Águilas a las 6:30 de la tarde, Pasto Medellín a las 6:30 también, Pons se recuperó y va. Junior Pereira, que está en el grupo de Santa Fe Millonarios, Junior Pereira 8:35 de la noche, dicen que Brian León y Leo Castro van a estar en la delantera del equipo del Pereira.
Entre otras cosas, la diferencia entre el Junior y el Bucaramanga en estos días es que el Junior se puede dar el lujo de sacar 10, 12 jugadores y consigue 10 o 12 jugadores. Bucaramanga sacó 8 y no creo que tenga cómo conseguir 8. Uno de los que sacó Bucaramanga pertenece al Atlético Nacional, Cristian Blanco, un lateral que jugó toda la temporada con el equipo búcaro y no lo hizo mal. Martín, hablando de Nacional, otro jugador que debe regresar es el Indio Ramírez. América Mineiro
sí, señor.
No lo va a utilizar más, o sea que el hombre debe reportarse, no significa que vaya a jugar en Nacional, a reportarse a Nacional y que le fijarán su próximo equipo, ¿no? Me imagino.
Sí.
¿no? Sí, Nacional, digamos que Nacional, pues hay desazón porque no se ha reforzado mucho y pues han dado a entender que no lo harán. O sea, renovaron a John Duque, a Danovis Banguero, Sebastián Gómez se va a quedar por lo menos hasta junio en Nacional. Llegaron Juan Felipe Aguirre, el central que era de Montevideo Wanderers y que jugó en Leones acá, y Francisco da Costa, el goleador brasileño que era del Bolívar. Llegó.
Pero en general, ayer una rueda de prensa del presidente Nacional, como la segunda que hace, pero no quedaron muy animados los hinchas, ¿sabes? Porque él dio a entender que se le va a dar mucha oportunidad a la gente joven que tiene el Atlético Nacional. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y entonces las inversiones cuáles son? Pues por ahora, como dice Martín, el brasileño y no hay así como mucho que venga, ¿no?
Exacto.
Además está no se sabe si eso Olivera va a continuar, que iba a renovar, que no, que bueno, en fin. Pero no hay como mucha, es que la gente espera metas.
Mucho entusiasmo, ¿no?
Claro, si el seguidor de Nacional dice, bueno, señor presidente, ¿qué es lo que vamos a hacer en el 23? Y el tipo dice, mire, vamos a armar un equipo para ganar este campeonato, para figurar en la parte alta de la Copa Libertadores o para ganar la Suramericana. Entonces la gente dice, bueno, hay un proyecto, vamos a ver si se realiza, pero hay con qué hacerlo, buscarlo. Pero si no das esas pistas, si no, como una cosa muy triste, no, es que mirá, vamos a darle oportunidad a otros pelados. Entonces la gente dice, ay, no, estamos en nada. Pero bueno, otro que sí está va bien es Jefferson Lerma, Martín. Ese muchacho ya lleva sus años en Europa, ha jugado en España y juega en Inglaterra. Y la última noticia que tenemos es que el Villarreal de España podría traerlo otra vez. Él ya estuvo en el Levante, ¿no?
Sí. Sí. Y de ahí fue al fútbol inglés. Al acabarse el contrato con el Bournemouth, él podría llegar libre al Villarreal el próximo año. Él acaba el contrato el 30 de junio de 2023. Villarreal además se ha especializado en llevar jugadores libres, aprovechar esto del mercado. Parejo, Coquelán, por ejemplo, Albiol lo llevó libre, José Luis Morales, y pretenden hacer lo mismo con Lerma, pero eso sería el otro año.
Es cierto. Hombre, y hay otro detalle para seguir con el cuento de Nacional. Hay un arquero juvenil que se llama Sebastián Guerra. Vendría a ser el cuarto arquero, pues, estando primero Mier, porque no han definido qué va a pasar con Quintana. Lo cierto es que este arquero iría a la MLS. Lo mandan con la condición de que si amaña, se queda por allá trabajando, ¿no?
Hernán, sí. Tiene 21 años, Sebastián Guerra, mucho futuro, cumple 22 ahorita en enero, no renovó con Atlético Nacional, va a ir al Atlanta United, un buen equipo de la MLS, tiene un arquero juvenil nacional, se llama David Agudelo, además de lo de Aldair Quintana y ver qué va a pasar con él, y Mier, que sería pues uno de los importantes, ¿no? Ahí podría ser titular de Nacional, o es el titular.
Otro arquero que renovó fue Jefferson Martínez en Junior. El hombre sigue ahí, la expectativa. Hay tanto cuento en Barranquilla que Juan no sabe qué, ¿no? Y hablando de equipos de... Bueno, pero no, Martín, danos por favor, hombre, tiempo de juego en la inicial ya del Mundial Argentina, jugando con Polonia.
Atención, amigos, minuto 8. Va el equipo argentino con Messi. Messi que su inteligencia ejerce importancia sobre sus impulsos. Era Messi. Atención, que recupera la pelota el equipo polaco. Atención, que viene el equipo y es falta sobre Lewandowski. Intenta configurar un terreno fértil para un ataque más tremendo, pero no logra. Realmente es asfixiante la marca, es sofocante, sobre todo el Cuti Romero sobre Lewandowski. Estropeó el decoro al jugador polaco, pero el polaco se para nuevamente y arranca de nuevo. Atención, el equipo polaco van a intentar hacer aparecer lo sagrado, señores, sacar alguna jugada de la galera, porque en este momento Argentina tiene más la pelota y es más profundo en ataques, porque le está blandiendo la estaca, mostrándosela amenazante, coaccionante el equipo argentino, pero intenta sacudirse un poco el equipo polaco. No, perdió la pelota, arranca por el sector derecho, Di María observa, otea al horizonte, la pelota va quedando para Messi, atención, va a tirar al marco, Messi solo al marco, viene el arquero Szczęsny, atrapó con sus tentáculos inquietantes, señores, 0-0 Argentina, minuto 10.
Martín, blandiendo la madre. ¿Qué fue lo que? ¿Blandiendo un palo? No.
Blandiendo la estaca.
No, ¿qué tal? Se llama blandiendo la espada, blandiendo la estaca. Talla, pues, del año del ruido. Hola, pero ¿sabes que dimos cambio a Martín? Estaba atacando a Argentina. Hola, hay que pararle bolas. Ah, es que te iba a preguntar, sin ánimo de mortificarte, ni más faltaba, Martín. Hoy es 30 de noviembre. El Cali, ¿qué sabemos de la deuda que iba a pagar el 30 de noviembre?
Ay, ay, ay. Estaba yo feliz viendo este mundial y me saliste con esto.
No,
desaguisado.
No, pero Felipe, fue el presidente del Cali el que dijo, yo el 30 de noviembre pago. Entonces, hoy
estaba
es 30.
Todo contento, muy lirondo y me salís con esto, no. Bueno, no, mira, el Cali tiene hasta las 12 de la noche. Y ahí tendrá que cumplirle. Él prometió, Mena prometió que le pagaron a los jugadores.
Sí. Tengo que felicitar a Martín. Esa es la respuesta. El día no se acaba. Esperemos hasta la. Me llamas a la 1 de la mañana, entonces mañana y me decís, bueno. Pero
eso
bueno.
Lo dijo, mira que eso mismo lo dijo Mena, no dijo, no, tengo todo el día, faltan unos detalles para cumplirle a los jugadores, pero que están trabajando arduamente para que eso sea.
Te hace la pregunta porque hay un caso en Paraguay, hay un equipo paraguayo que se llama Sportivo Luqueño, ese equipo estaba impedido por la FIFA para contratar jugadores hasta tanto no cancelara una deuda. ¿Pues se acordás de Alfredo Berti? Uno que jugó en América.
Claro, jugador. Claro,
buen jugador.
De Newell's también. Fue técnico hace como 2 años, ¿no? Ese equipo, hace un año. Sí,
y estuvo también en los Old Boys, ¿no? Y estuvo en los Old Boys. Y
claro, en Barracas también. Estuvo en Barracas hasta hace poco.
Ah, sí. Y cuando se fue de Paraguay, se le olvidó pagarle lo que fuera. El hombre mandó su cuento a la FIFA. La FIFA le dijo al Luqueño, señor, usted no puede contratar a nadie si no le cubre la deuda a este señor. Pues bueno, le pagaron a Berti y quedó liberado el Sportivo Luqueño. Hago este cuento, traigo este cuento porque de pronto algún equipo colombiano se le olvida pagarle a determinado y se arma el rollo que sabemos, ¿no? Hola, te tengo esta si no la tenés, Martín. Jorge Bermúdez sale de la comisión técnica de Boca Juniors. Resulta que Bermúdez tiene un familiar en Armenia muy delicado de salud, no sé quién es. Ya le dijo a los compañeros de ese consejo, mire, yo ya es suficiente, yo me voy para mi tierra, me voy a establecer otra vez en Armenia y de pronto puede que en el tiempo puede que regrese, pero por ahora no pueden contar conmigo. Así que termina el ciclo de Bermúdez, que fue jugador y dirigente de Boca, y lo hizo bastante bien, ¿no?
Bien,
¿cierto?
Lo hizo bien, Hernán, me parece que fue importante con... Sí, porque han logrado títulos, de verdad que eso pues no se puede discutir, han tenido estrellas, logros, y ha sido un trabajo del lado de ahí al lado, ¿no? Sí. De Riquelme. Y bueno, me imagino que él va a seguir ese en los medios, ¿no? En ESPN, ¿o no?
Ah, yo creo que sí, pero ya en Colombia, ¿no?
Claro.
Él debiera venir y detrás de él, la caudalosa afición del Quindío, decir, oiga,
es cierto, eso sería buena noticia.
Mi papá fue
jugador. Es cierto,
acá,
¿no? ¿Sabes?
Y yo también fui jugador.
¿Cómo?
Ese muchacho,
claro.
Sí lleva, mueve la masa. Y esos paquidérmicos directivos del... Bueno, directivo uno que hay en el Quindío. Y las autoridades de Armenia que también se han hecho las de las gafas, eso pues... Que el señor no paga arriendo, pues no pague. O paga muy poco, pues no importa. Le han hecho el juego y eso no puede ser. La ciudad no puede tener la desilusión de que ese equipo... Es que Martín, el equipo, yo no sé cuántos años lleva en la bella el Quindío. O sea, y no sé, 7 años. Y no paga nada. No hay aspiraciones. No hay meta. No, pero bueno, esperemos que Bermúdez sea capaz de levantar, tomar la bandera, como diría Martín.
Y pero digamos, Hernán, eso es un es una posibilidad que te contaron lo de Bermúdez en el Quindío, o es un simplemente
lo que yo
como
quisiera,
un deseo, pues.
Es el deseo él, que es un hombre que su papá y él, que fueron representantes del Quindío grande, hombre, vengan y se apersonen del, pongan la cara y se oiga. Venga, arreglemos esto, hombre. ¿Ah?
El papá había... un poquito crudo, ¿no? Y rudo el papá de él.
Papá, él era un bárbaro jugando, ¿no? Un poquito. No, ese manchi pegaba.
Es una locura.
No, no, ese sí pegaba. Había que entrar con un casco al área.
Tremendo.
Pero,
es cierto, pero no exageras, ¿oís?
No, no, ese hombre.
No, buen tipo afuera de la cancha, dentro de la cancha sí era para ir corriendo, pues.
Yo sí, yo conocí buenos tipos como Ecleto Castillo, pero fuera de la cancha, dentro de la cancha era un bárbaro. Bueno, Martín, no, es que si te digo. Sí, sí, hagamos una pausa antes de que le dé cambio y vuelva a atacar a Argentina. Hola Martín, yo recuerdo que Balanta, Andrés, hacía pareja con... Estaba en la época, estaba Kevin Balanta también en el Cali, que era titular.
Sí, claro.
Y estaba este muchacho Valencia, el que se fue para Estados Unidos, el volante.
Así es.
¿Cierto? Estaba Johan, en ese grupo.
Johan
Valencia.
Johan Manuel Valencia.
Hombre.
Claro, Andrés Balanta fue importante en el título también de Dudamel. Pues era un volante... bueno, los titulares eran Colorado y Valencia, pero Balanta también tuvo algunos partidos. Era uno de los suplentes que...
Dudamel
iba a jugar casi siempre, ¿no?
Ahora que mencionaste Dudamel, muy afectado cuando hay ataque de Argentina. Pero Martín...
Bueno, no pasa nada. Hernán, una cosa. Fíjate que el Quindío estuvo en primera en 2021, en la segunda, ¿te acordás que fue un semestre? Fue solo semestre, fue muy corto. No, pero antes, tenés razón, en 2013 dejó
la
primera, imagínate, muchísimo. Lo que pasa es que en esa que estuvo en primera, pues no duró absolutamente nada, porque fue algo atípico esa vez, ¿no? Que fue un torneo corto. Y ya, no pudo estar el año por el tema de pandemia y eso.
Vos vas diciendo 2013 y la dentro de 15 días serían 10 años, Martín. Es como, que hablo de años.
Es muy triste.
Mira que ese jugador Pepe, el de Portugal, está a dos meses de cumplir 40 años, Martín. Y tenían dudas en Portugal, como él estaba fuera de ritmo, que esto. Resulta que le hicieron un seguimiento en Portugal de cómo jugó en el partido. Mira, no tuvo ni un solo desacierto. Antes desarmó delanteros cuatro veces, mejor dicho, un rendimiento grandísimo de ese Pepe, ¿no?
Mucha jerarquía, este es rudo, digamos, pues es un jugador, es un tiempista, va a ver bien arriba. Es muy fuerte, 39 años, cumple 40 en febrero 26, en mundiales ha estado el más veterano, fue el Hadary de Egipto con 45 años, en Rusia 2018, Mondragón con 43 años, ¿te acordás? En 2014, y bueno, Mila, ¿no? Que estuvo jugando mundial con 42 años.
Ahora que decís Mila, la FIFA lo condecoró a Roger Mila, Martín, porque hizo, lo que vos decís, hizo un gol en el Mundial como el jugador más antiguo, más viejo, pues por decir algo, ¿no? Más claro. Ve, es que tenemos... Uy, Martín, describinos rápidamente un tiro libre a favor de Polonia.
Atención, que el equipo polaco cobra de cielo y la pelota por arriba. Rechaza el cobertizo de cráneos, el tinglado de cabezas del equipo argentino, rechazando la pelota, repulsándola visceralmente. Ahora tiene la pelota, saque lateral con Molina. Atención, intenta propagar, intenta dispersar, irradiar y difundir el horror. El equipo argentino que ya ha llegado. Le falta un poco de claridad en la definición. Le falta eficacia, contundencia, pero seguramente lo va a tener. Minuto 20 de la primera parte.
Ya,
señor.
No, deje que me describas el tiro libre. Bueno, hombre, a propósito, quiero saludar en Barinas, Venezuela, a nuestro amigo y compañero don Benjamín Cuello Enríquez. Está transmitiendo el Campeonato Mundial de Qatar en un grupo de estaciones de Venezuela. Entiendo que el centro de operaciones es Barinas. Bueno, Martín, espérate que tenemos novedades, si hay, de deportistas colombianos trabajando por nuestro nombre en el exterior. Don Alejandro Munevar.
Sí, señor Hernán. Tomás Tamayo ocupó la quinta posición en la prueba de trampolín un metro en el Campeonato Mundial Juvenil que se realiza en Canadá. En el Open de Hong Kong de squash, el colombiano Miguel Ángel Rodríguez cayó en segunda ronda frente a Paul Coll con parciales 11-7, 11-9 y 11-7. Y Juan Camilo Vargas, el otro colombiano en competencia, cayó contra el español Iker Pajares con parciales 11-6, 11-5 y 11-5. María Fernanda Erazo avanzó a segunda ronda del W60 de Río de Janeiro, luego derrotar a la carioca Cecilia Costa con parciales 6-0 y 6-1. Jugará contra la rusa Amina Anshba. En el baloncesto, el equipo Titanes de Barranquilla disputa por estos días la Liga Suramericana de la Disciplina. Se enfrentó al quinteto brasileño Bauru con victoria para los colombianos 84-62. En los próximos minutos Colombia tendrá acción. Finalmente, el equipo colombiano de golf femenino se coronó campeón del Campeonato Suramericano por equipos de la Copa Andes, disputado en Porto Alegre, Brasil.
Muy bien. Hola, Martín. ¿Te acordás de Mauricio Pellegrino? Uno que fue defensa, claro, de Vélez Sarsfield.
Claro.
Bueno, ese Mauricio, sí, Pellegrino.
Sí, fue asistente de Rafa Benítez.
Ah, estuvo en España, ¿no? Claro. Mauricio, claro, Pellegrino. Bueno, es el nuevo técnico de la U de Chile. La Universidad de Chile lo consiguió ya para dirigir a su equipo. Y hay, sí, un jugador paraguayo.
Discípulo de Rafa Benítez, discípulo de él.
Bueno, Martín, ¿opción para Argentina? No. Era.
La pelota por el sector derecho, no, para Molina. Molina va a tirar el centro, atención. Asintótico y tangencial, no, prefiere jugar con De Paul. De Paul observando, viene el armazón desplegable, el andamiaje prolongable, el varillaje portátil del equipo argentino. La pelota por el sector izquierdo va quedando para Di María. Di María observa, va a ser el amague, las patrañas, el embuste futbolístico. Atención que va a tirar el centro atrás, la pelota al tiro de esquina, Hernán.
Sí, señor. Bueno, está entretenido el partido en 23 minutos ya del primer tiempo, 0-0. Decía a los oyentes que hay un jugador paraguayo llamado Isidro Pita. Va para el Gremio de Porto Alegre. Pero lo curioso es... No, pero mira, lo curioso es el caso de este muchacho Pita. Es que el hombre, el pase le pertenece al Huesca de España. Entonces, si el Huesca da el sí... Pita va a Gremio a encontrarse con Hamilton Campas, ¿no?
Ah, sí, bueno. Hernán. Ahora, en la última temporada, 42 partidos, 8 goles, 3 asistencias. Así, bueno, no fue tan goleador, digamos, la temporada. Es un número 9, pero es joven, 23 años, ¿ve? Tiene Pita, jugó en... Oye, bueno, está más como... Tiene nombre de árbitro, me parece.
Mira, Martín, México sigue 0-0. Puede ser la peor campaña de México en mundiales, ¿o no? ¿Ni un punto?
No, pues, pero yo recuerdo esa del 78 que le fue muy mal a México. ¿Te acuerdas que México perdió con Alemania 6-0? Perdió con Túnez 3-1. ¿Te acordás que jugaba Cuellar, jugaba Rangel en ese equipo mexicano? Hugo Sánchez. Ese torneo fue malo, sí. Ese torneo fue malo de México. Bueno. Túnez le pegó un baile ese día, Hernán. Túnez. Un equipazo Túnez. Era ese equipo que inclusive le empató a Alemania 0-0. Alemania Occidental en aquel mundial. Jugaron en Córdoba. Y Rummenigge hizo ochas y panochas contra México. Hizo 2 goles. Hansi Müller, Dieter Müller también hicieron goles.
Mañana
un jugadorazo, un zurdo que tenían, que era Floe. ¿Te acuerdas de Floe? Uno del Colonia. ¿Qué jugador?
Mira que es que nosotros cada vez que podemos damos cifras de lo que significa el fútbol de Brasil en billete, Martín, que es imposible. Resulta que Flamengo sacó, yo no sé por qué, a Dorival Junior. Dorival había ganado torneos con ellos y todo. Bueno, lo sacaron. Y entonces contrataron a uno que habían sacado de Corinthians, un portugués, Víctor Pereira, te había comentado. Pues hoy se dieron cifras impresionantes. El cuerpo técnico de ese señor son 5, o sea, con él son 6 personas. Esas 6 personas le valen a Flamengo, en dólares, 4 millones mes, Martín.
Uy, qué locura, ¿no, Hernán?
Mucha plata, ¿eh?
Lo que pasa es que Víctor Pereira fue campeón con Porto 2 veces, pues en la liga, fue campeón con Olympiacos, fue campeón en China con el Shanghai. Es un técnico que es para Europa, pero pues lo puede llevar. Ahora con Corinthians quedó cuarto, ¿no? No le fue tan bien. A mí el fútbol de ese equipo no me gustó mucho.
No, pero me parece una cifra, ¿no?, altísima cuando hay, ¿no? Hola, Martín, entre otras, ¿cuál es el cabeceador de Argentina? Ahora que vi un centro fallido, pues tiene que ser un defensa. Uy, baje Lewandowski.
Claro, tiene que ser.
¿Cierto?
Tiene que ser un defensor, digamos. Romero. Que no, en la delantera sí tiene al Cuti y tiene a Otamendi, ¿no?
Eso es normal.
Uy, ascensor, se metió, Di María. La pelota ahí va quedando para Acuña. Acuña la juega y es fuera de lugar. Continúa la jugada de Argentina. Mira, la combinación hasta ahora no es reluciente, simplemente se encuentra y lo atrancan al jugador De Paul. Va quedando la pelota para el equipo polaco. El equipo polaco con Lewandowski. Atención, que parecía falta. Rechaza el equipo polaco. Otra vez
viene la arremetida envenenada del equipo argentino y la pelota queda.
No, hay que sacarla porque le dieron un tablazo.
Hay falta. Falta sobre un jugador polaco.
Es cierto. Hay un jugador chileno de apellido Suazo. Ustedes recordarán el Chupete Suazo, era que le decían. El Chupete.
Sí, un delantero.
Un delantero.
Y este no, ese otro no es. Es un lateral.
Es un lateral. Según Martín, sería el Chupetico Suazo, lateral. Interesa a Gremio de Porto Alegre y a Fortaleza también de Brasil. Lo ha pedido Boda. Así que,
Martín, ¿sabes cómo le dicen a ese jugador?
¿Ah? ¿Qué me decías?
¿Sabes cuál es el apodo? No es Chupetín ni nada de eso, no.
¿No?
Es Suaciño, así le dicen a él.
¿Suaciño? Yo
te lo juro, es que es Suaciño. Sí, porque es un lateral, pues.
Como esta es una época de tanto humo, que Millonarios podría traer a un zaguero brasileño, jovencito él, de las divisiones menores de Palmeiras. No sé.
Siguen con ese cuento, Hernández. Es un jugador que, si ahí vi la noticia.
Oy. ¡Atención, el remate de Julián Álvarez! ¡Se salvó Polonia! ¡Va a rematar a Cuya al barco! ¡La pelota cerca al palo izquierdo! ¡Se salvó Polonia, amigo! ¡Qué remate! ¡Qué municiones! ¡Señores, qué proyectiles está lanzando Argentina! Y no hay una escalonada progresiva del equipo polaco que pueda ser sucesiva, que pueda ser subsiguiente, que pueda ser continua. No, señores, está pulverizando el ataque cada vez que se arriba el equipo argentino y le falta esa eficacia, esa contundencia que puede encontrar en cualquier momento, porque está resumando, está destilando la copiosa, oleosoya para ganar el partido a Polonia.
Bueno, no.
La copiosa oleosoya.
Ya, sí. Estábamos hablando de un juvenil brasileño, Mafaldo, de apellido Mafaldo, que vendría a Millonarios. Millonarios, el gran defensa brasileño que tuvo en su historia fue Oreco, un defensa que era de la selección de Brasil y de Corinthians. Ese tipo sí era un jugador serio. Y después vino, no, y antes de él vino un muchacho da Silva, Almir da Silva creo que se llamaba, un grandote, pero no tenía la condición de Oreco. Pero bueno, ¿será que están pensando?
¿Este
no,
deben estar
pensando. Martín, ¿será que? Bueno, ¿quién sabe Vargas ahora? Fíjate cómo se desbola. Vos que manejas esos amigos tuyos de Transmarket, esos jugadores se desvalorizan o se valorizan de un día para otro. Vargas no jugó con, bueno, ¿será que lo pone mañana con Costa Rica?
No, pero está en el Mundial. Está en el Mundial.
No, pues,
es
sí,
posible,
pero,
Hernán, hay que ver.
Pero que lo
ahora,
ponga.
Ahora, este Kaique Mafaldo, 21 años, 1.90, defensor central, él se formó en Palmeiras, está en Nagasaki, en Japón, pero no, Hernán, jugó 6 partidos. Lo de Mafaldo, hace rato están que lo traen a Millonarios.
¿Ah, sí? ¿Y quién mueve ese
cuento? Sí, hace rato. Kaique Mafaldo.
Bueno, Mafaldo, viene Mafaldo. Señor, permítame que tenemos que hacer una pausa y ya continuamos. Szczęsny chocó con la mano en el rostro a Messi. Vamos a ver. Estamos pendientes, Martín.
Sí, puede ser penal, ¿no?
Sí, sí.
Sale a puñetear en ese centro y golpea.
Le mete un manotazo.
Con su mano izquierda. Le mete un manotazo, sí, a Messi, ¿no?
Y antes había sacado un tiro de esquina, ¿ve? Y antes sacó un tiro de esquina de Di María que pudo haber sido gol olímpico. Casi. Dio penalti. Creo que dio penalti, Martín.
Penal. Penal, amigos.
¿No? Sí, penalti.
Penal. Penal. Penal a favor de Argentina. Vienen con su agudeza besánica y siniestra para no perdonar al arquero polaco, quien salvó casi un posible gol olímpico también hace unos minutos,
sí,
a su compañero de la Juventus, Di María. Señores, viene penal, penal para Argentina. Y sí, me parece que fue un golpe en la cara. No sé.
Es el segundo, si lo convierte, el segundo de Messi, ¿no, Martín?
Sí, no? Ya le hizo uno a Arabia Saudita.
Exacto. Bueno, vamos a ver.
Atención, que viene el hombre que disemina el bálsamo fragante y aromático de su talento. Espera que nadie pueda mitigar el fragor del taponazo. Atención, que va Messi, Marco lo tapó. Lo tapó Szczęsny, amigos. Remate de zurda. La sacó con su pentápulo izquierdo. Custodió impávido su bóveda. Señores, le evacuó esa carga de TNT. La sacó el polaco. señores, se salvó, salvó a su equipo Szczesny, al equipo polaco.
Hay tiro de esquina a favor de Argentina. Va a cobrar otra vez el zurdo, ¿será Di María? Sí, debe ser.
Sí, ¿no? Uy. Ya pasó el peligro, rechaza al equipo polaco.
Bueno, estamos en el minuto 39 casi, Martín. Sigue clasificando.
Sí, señores, otra vez.
Perdón, Polonia. Bueno, Martín, qué pena con María Creusa, pues, pero nos tocaba, ¿no?
No, claro. Gasteo. No, te entiendo y bueno, habrá que hablar con, eso, eso con ella, ¿no? Señor,
Ardila Lure decía, gaseosa mata tinto, el hombre. Ve, ¿te acuerdas? Ángel Romero, para... Oye, este partido está muy bueno. Ángel Romero, el paraguayo, dijo adiós a Cruz Azul de México y vuelve al Corinthians. Uy.
Sí, señores, atención, que viene Acuña, viene Acuña, viene Acuña, amenazante, coaccionante, rechazando con todo Polonia. Tiene todos los armamentos, todos los pertrechos, toda la herramienta ofensiva, la tiene Argentina. Tiene potestad sobre sus impulsos porque maneja el partido de una forma despótica, de una forma dictatorial, amigos. Atención, que viene el fútbol autocrático del equipo argentino. La pelota va quedando para Julián Álvarez. Julián Álvarez amaga, observa, es un embuste. Atención, que viene el centro de Messi. La pelota pasó de largo. Polonia 0, Argentina 0. Minuto 40, comenta Hernán Peláez.
Bueno, Martín, es evidente que el control del partido y el dominio lo tiene el equipo de Argentina. El hombre del equipo polaco es Szczesny, ese es el que está salvando la papeleta y mantiene a Polonia todavía en el primer lugar. Es bueno recordar, Martín, que el primero de este grupo enfrentará entonces a Australia en la siguiente ronda, ¿o no?
Sí, señor. ¿Cierto? El que quede de segundas va contra Francia.
En,
se podría
en este Francia, momento serían Francia-Argentina. Terrible, ¿no?
Así bueno. Es, así
pero
es.
Pero sigue... Sigue, como diríamos antes, carburando el equipo argentino. Bueno, Martín, es que no me he podido concentrar, Martín, por culpa tuya. ¿Te acordás de ese que le decían el pirata, Hernán Barco o Barcos? El que estuvo en Nacional.
Sí, señor, el 9.
El 9, ya. Ese también. 38, ¿no? Ese también anda por allá arriba en la edad. Bueno, renovó contrato con Alianza Lima. Del que no supe fue de nuestro compañero Arley Rodríguez. Cuando aquí hay chance. No, ese Szczesny está en todas, Martín. Dame un arquero bueno.
Muy bien, Szczesny, la figura. Figura, Hernán, hombre. El arquero de la Juventus.
Sí, señor. Voy a preguntarle a Alejandro Munévar qué hay de la vida del streamer de Luis Enrique, el técnico español. Alejandro, ¿qué tenemos?
Pues, Hernán, Luis Enrique compareció en rueda de prensa para hablar de lo que viene para España, pero sobre todo para referirse al grupo que ha sido denominado el Grupo de la Muerte y da también con vida a Costa Rica, del colombiano Luis Fernando Suárez. Escuchemos.
¿Sí? A ver, Luis Enrique.
Un grupo que ya se calificó en su momento de la muerte y en el que cualquiera de los cuatro equipos se puede clasificar, y nosotros, a pesar de que estamos en una posición con ciertas ventajas, no tenemos ninguna intención de especular y queremos ganar nuestro partido para poder quedar primeros. Evidentemente, y alguien descarta Costa Rica puede ganar su partido a Alemania. No hay ninguna duda. Cualquiera de las cuatro de los cuatro equipos puede, o cuatro selecciones, puede pasar a octavos. Eso ya indica muchas cosas.
Bueno, Martín, es una declaración muy política, ¿no? ¿Cierto? Hombre, sí. Martín, así como lamentamos muchísimo la desaparición de Andrés Balanta, falleció en Portugal un señor que como jugador fue conocido como Fernando Gómez, un hombre del Porto que fue siempre símbolo, goleador, hizo de todo, campeón. Durante toda la semana Portugal lo ha recordado a Fernando Gómez.
Fernando Gómez era un 9 en la época de Chalana en la selección portuguesa, que jugó en la Eurocopa del 84. Además, claro. Que mira que dejó en su carrera unos números escalofriantes, que tuvo un promedio goleador de 0.79, que es muy
muy alto. Altísimo.
Tremendo goleador, sí. Sí,
bueno,
sí,
sigue atacando Argentina, Martín.
Sigue atacando. De Di María. La encajona muy bien Szczesny.
Szczesny muy bien.
De verdad que muy bien Argentina, ¿sabes?
No, por eso, y muy bien el arquero polaco.
Rehuyen, lo sortea todo, lo sortea, y el equipo, ¿sabes qué? El equipo hoy con Enzo Fernández, ese equipo argentino, desahoga, desatasca todo, en cualquier momento desenrolla el ovillo y arranca, porque de verdad que ha sido muy superior a Polonia. Polonia no se arrima a Dibu.
Es cierto.
Muy superior a la Argentina, muy superior.
No, muy lejos, ¿cierto? Bueno.
Así es.
Pero en este momento los polacos, fíjate, pegados al... Es que el pobre... Yo siempre dije, Lewandowski es muy solo en ese equipo, Martínez, o no juega para él.
Muy solo.
¿Cierto?
Zielinski es un jugadorazo, pero no tiene socios.
Sí, es cierto. Hola, Martín. Idrissa Weye se pierde el partido de Senegal en octavos de final. No puede Weye ir en octavos de final, ¿no? Y sabes que las casas de apuesta...
Las casas de apuestas... Ese partido es...
¿Ah? Ese partido es clave.
Inglaterra-Senegal el 4. No, Inglaterra-Senegal el 4 de diciembre, a las 2 de
pero
la tarde.
Está bien, domingo, pero digo... ¿no? Ahora que mencionaste Inglaterra, la delantera de Inglaterra sí hace goles, Martín. Pues, es que
Rashford, así, muy bien.
Así por encima tiene 9, que yo sepa. Le hizo 6 a Irán, ¿no fue? Y empujó 3 ayer a Gales. Es efectivo. Sí, y tiene rotación de delanteros. Ayer terminó jugando con Grealish, ¿viste? Y hay un Wilson que...
como extremo izquierdo.
Y hay un Wilson que juega bien. Y va a Argentina. No. Martín, el tiempo se está acabando, vamos 45. Szczęsny, el arquero polaco, es el hombre del día, ¿oyó? Hasta ahora, pues, ¿no? Hombre, te decía que las casas de apuestas dejaron de aceptar apuestas por el hombre del partido en el Mundial. Nadie estaba pegándole a nadie de esos ganadores. Volvemos al cuento de Bruyne. Me eligieron a mí por el nombre, no porque haya jugado bien. Eso ya. Hola, Martín, contame. Ese baloto desapareció, o sea, no volvió a funcionar.
No sé, pues, es que...
Eso no
¿qué pasó con eso, verdad?
Y las platas, ¿dónde andan? Y si pagaron los pre... Que nadie informa nada, ¿no?
¿Vos has jugado esa, película, eh?
Nunca, pero me hice caer en cuenta esta mañana una señora que me dijo, ay, yo pagaba mis servicios en el baloto. Le dije, es que ya no atiende el baloto. Me dijo, no, baloto no está. Dije yo, eso se acabó. Y no hemos oído una comunicación de Coljuegos diciendo, ay, qué pena, fue que no pagaron, o sí pagaron y se fueron, se aburrieron, nada. Y movieron millones, yo me acuerdo. Sí. ¿Te acordás los premios que tenía ese baloto?
Y claro, unos premios escalofriantes, sí, los premios de 25 mil millones, 30 mil millones.
Para arriba. Y nadie.
Esa persona, me imagino, salía derrapando, ¿no? A otros lados, a otros andurriales.
No, no, pero claro. Pero la DIAN primero se cobraba su billete, no te puedo creer, pues que eso era así. Eso es por ganancia.
Por ganancia ocasional, ¿no?
Ganancia ocasional. Ese pobre, me va a pesar con ese pobre Lewandowski, hermano. ¡Solo!
No, sí, es el delantero insular.
Sí.
Claro, porque el equipo alejadísimo de él, es decir, todos defendiéndose con toda la cautela hermética.
Sí, lo estará haciendo bien.
Es que
pero...
verdad que... No, pero es que las líneas súper alejadas, no es un equipo así compacto, no.
No,
el equipo polaco. Minuto 2 de adición, Hernán, ya falta un minuto y se acaba 0-0 y Arabia Saudí 0, México 0.
Bueno, y hacemos una pequeña pausa. Terminó primer tiempo, ¿no, Martín? Terminó.
Sí, señor, un primer tiempo en el... Claro, en el que Argentina tuvo desbandadas alucinantes, intimidantes, un semblante y un rasgo amenazante. El equipo de Argentina frente a Polonia remató un penal. Messi lo atajó el arquero Szczęsny, que bien. Este sí que hizo aparecer lo sagrado, ¿eh?
Porque, Martín, tenemos cuidado, tenemos otras estadísticas del Mundial. ¿Cuáles pueden ser, Alejandro?
Hernán, hasta el momento 92 goles en lo que va de partidos, 2.4 es el promedio por partido, 796 llegadas a los arcos contrarios, bueno, a los arcos. El equipo que más tiene averaje de esto es Francia.
Promedio.
También, sí señor, promedio. Tenemos también por ahí el número de tiros de cabeza al arco, 142 Francia. Y el equipo que más dispara al arco, pero que menos puntería tiene es Senegal, con 22 tiros, 349 en total para lo que va de esta Copa del Mundo. Y hay faltas, 925 faltas se han cometido hasta el momento. De ellos, 123 tarjetas amarillas y una tarjeta roja para jugadores de campo.
Ah, sí, para el arquero, ¿no? Una para el técnico Pablo Bento, Martín, ¿no?
Sí, mira que Roger Tobón, arroba Roger América, nos dice que Baloto sigue funcionando normal como lotería, que lo que quitaron fueron los puntos multiservicios de los barrios, nos cuenta Roger Tobón.
Ah, se está, o sea que se puede jugar, pero fíjate que si no, eso esa señora no me dice esta mañana, yo nunca pago un servicio ahí, pero la señora me dijo, mire, ya no puedo pagar mi servicio en Baloto.
Acá, ¿vos sos más de la lotería del Toli, de la lotería del Quindío, de la
no,
lotería
Martín,
del Tolima?
De la lotería.
No, tampoco.
Ponete a sentar a esperar a la lotería y te pongas a trabajar y eres. ¿Ve? No, pero no le podemos aceptar a Nati Lozano esta invitación. Ella nos ama, pero debieran quedarse comentando el partido. No, 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 déjanos ahí, Nati. Martín, así como el Bucaramanga sacó lista de 8 que se van. Poneme cuidado la lista de 11 que sacó el Junior. Carmelo Valencia.
Contame.
Fabián Sambuesa. Fernando Uribe.
Tiene pedido de 11 Caldas.
Ve, sacaron a Jesús Cabrera. Ve. Dani Rosero, porque que había Jesús pedido que se uno. Fuera. Él había pedido irse. Nilson Castrillón, que entiendo, regresa al Tolima. Jorge Arias, el zaguero zurdo. Homer Martínez, que era de la casa, un zaguero. Edwin Cetré. John Pajoy y César Haidar, pero este tipo sacó los de la cantera de ellos. Haidar, Homer, bueno.
No lo puedo creer. Haidar, sí, el lateral izquierdo o central zurdo.
Bueno,
sí.
Es que tengo que aclarar, ellos terminan contrato con Junior, ellos terminan contrato. Entonces, los que sí que se van son Carmelo se va, Sambuesa se va, Uribe se va, Dani Rosero se va, Nilson Castrillón se va. Arias se va, Pajoy se va, Cetré. De esta lista que dan, que termina el contrato, quedarían Haidar, Homer Martínez y Jesús Cabrera. O sea que sale.
Once Caldas.
Sacan 8.
Once Caldas quiere a Sambuesa.
Y no, y Once Caldas tiene arreglado ya de palabra con Dairo Moreno. ¿Ya? ¿Y sabes con quién? Han estado hablando con el Pecoso Correa, que está ahora en el Pereira y que también. Ya fue del 11, que regresaría a Manizales. También. Luciano Ponce, entre otras, está para el partido de esta noche o esta tarde. Había tenido algunas molestias, pero no lo citaron. Y por ahí encontramos un audio de Andrés Cadavid, donde dice que llegó a un acuerdo con Fernando Salazar, el presidente de Águilas. Reconoció que ambas partes se equivocaron en las declaraciones y que no, que todo está bien y que esto todo está en orden. Bueno. ¿Qué más te cuento de la...? Hombre, este muchacho Andrade dijo, mire, a mí no me ha llamado nadie del América. A mí sí me llamaron una vez cuando estaba el profesor Juan Carlos Osorio, pero por ahora no más, ¿no?
Bueno. Sí, el dueño del América, pues no se ha arrimado por allá, vea. Por el riflecito Andrade. Mira, también están esperando la firma de la renovación de Adrián Ramos en el América, ¿veis?
Mira que estoy, Martín, quisiera que escucháramos esta, que fue la declaración de Andrés Cadavid. Escuchemos.
Hey, familia, ¿cómo están? Voy a venir a hablarles un poquito del problema que tuve con Fernando Salazar. Fernando, antes del partido con América, me llamó. Pudimos arreglar todo el problema que teníamos. Y es de hombre reconocer errores, es de hombre entender que muchas veces uno se equivoca y expresa lo que genera el fútbol de maneras que no son adecuadas, pero que hablando y solucionando todo, llegando a acuerdos como hicimos, pues creo que ya todo el problema quedó ahí. Le dije que eran convencidos de lo que había generado Águilas y lo que ha logrado hasta ahora es por su gran esfuerzo de todos los pelados, lo que están haciendo. Y bueno, también le dije que yo entendía que no había sido el que había sacado el arma y de que lo que queríamos era un fútbol en paz y llegar a volver a ser amigos y entender de que el fútbol en algún momento nos va a unir. Un gran abrazo y Dios los bendiga.
Bueno, está bien lo que el hombre dijo. Aquí Omar Garcés le pone una tarea, apunte a Alejandro Munévar, quiere conocer cuántos goles han anulado por fuera de lugar. En todos los partidos generalmente uno o dos. Hoy, por ejemplo, a Francia, Martín, en el último minuto, ¿no es cierto? Ahí.
Sí.
Le anularon.
A Griezmann. Por posición. Sí, que sacó ventaja de su posición. No sé.
Ese año. Pero no.
Rechaza de cabeza.
Martín, pero ¿han notado que no han sido anuladas por acción directa del juez, sino que se apoya en el VAR? Dice, sí, señor, estaba en
fuera. Pero esa jugada se demoró, ¿ves? Se demoró, la analizaron.
Uy, no sé por qué se demoraron tanto. De todas maneras, el triunfo, pues, le sirvió a Túnez como reconfortante, pero no le dio, no le alcanzó. Entonces,
no le alcanzó.
Ay, no me diga que nos tenemos que ir ya.
Sí, señor. Que aquí le usted dice que ya, ¿oís?
Sí, que ya, locura. Que viene la merienda, que qué pena, que mire, que ya. Entonces,
no, terrible.
Vamos a ver, bueno, vamos a ver ese segundo tiempo. Y el fútbol de la noche, no olviden, se definen hoy los finalistas de la Liga Mayor del Fútbol Colombiano. Martín, muchas gracias. Y a los oyentes, muchas gracias. Por habernos acompañado, y los invitamos cordialmente para mañana aquí a la 1:00 p.m. en la W, que ahora continúa con Contrarreloj.
Caracol Podcast.